Muy buenos días desde las 6. Te acompaña Antonio Herraiz en Herrera en COPE. Ahora sí, nos hemos ventilado el mes de julio y con agosto llamando a la puerta ya sabemos lo que eso supone. Maletas, viajes y vacaciones. Ahora bien, si quieren tómelo como un consuelo personal, pero les voy a decir una cosa. Las vacaciones están más que sobrevaloradas. Es una realidad. La última hora tiene un protagonista, se llama José María Ángel Batalla. El ejecutivo de Pedro Sánchez le nombró con un cargo de esos que hace falta tomar aire para decirlo del tirón. Comisionado del gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Dana de Valencia. Le colocaron un sueldo que en función de pluses de productividad, esos pluses que no están del todo definidos, podría llegar a alcanzar incluso los 120.000 euros al año. Pero José María Ángel Batalla se ha metido él solito en un callejón sin salida y ha tenido que renunciar a ese sueldo tan bien retribuido, al sueldo y al cargo, lógicamente. ¿Por qué? Porque además de mentir, le han pillado falsificando uno de los títulos que presentaba en su currículum. Aseguraba que era diplomado en archivística y biblioteconomía y la fecha que aparecía en su diploma es 13 años anterior a la que esa titulación existiera en la Universidad de Valencia. Lo desveló el periódico El Mundo, lo confirmó la universidad, la fiscalía también ha determinado que está falsificado y esto ya lo añadimos nosotros, además de forma burda. Así que tras desvelarse este caso, esta falsificación no ha tenido otra salida que presentar su renuncia. Lo ha hecho esta mañana. Se ha resistido hasta el final, pero el escándalo era tan evidente que le han forzado desde el gobierno de Sánchez a renunciar a su cargo. José María Ángel es un histórico socialista de Valencia. Lleva 4 décadas con cargos de todo tipo. Ha sido alcalde de La Liana, ha tenido cargos municipales y también en el Ministerio del Interior. Además, por cierto, se mantiene abierto un expediente de información contra su mujer. También hay dudas sobre su cualificación para el puesto que ocupa en la Diputación de Valencia. Por lo demás, la última hora de este jueves también pasa por los incendios que se mantienen activos. Uno de los más complicados continúa en Extremadura, en Cáceres, en la comarca de Las Hurdes. Se originó, ya sabes, el martes en Camino Morisco. Ha arrasado cerca de 2.500 hectáreas, 200 vecinos a esta hora permanecen desalojados. Y hay que contar que la evolución ha ido mejor que la tarde del miércoles y las previsiones son optimistas, relativamente optimistas. Lo ha apuntado aquí, en Herrera en COPE, el director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura.
La noche ha transcurrido con un trabajo muy intenso. Al final, como estaba previsto, ha habido un incremento en la intensidad del viento. Se nos ha puesto otra vez norte, que para nosotros es prácticamente el peor en esta zona de Las Hurdes. Y bueno, hemos seguido trabajando en el flanco noroeste. No hemos conseguido atajarlo, pero bueno, somos relativamente optimistas.
Bueno, nos ha apuntado también José Antonio Bayón sobre el origen del fuego, que todo indica a que detrás está la mano del hombre. Esto en Cáceres. En Ávila tampoco ha podido ser controlado el incendio en el Valle del Tietar. Se trata de un fuego que se inició el lunes por la noche en Cuevas del Valle, que ha arrasado ya cerca de 2.000 hectáreas y que mantiene confinados a los vecinos de El Arenal y Mont Beltrán. La evolución es compleja, con vientos muy cambiantes que dificultan su control. Lo último, que el fuego sigue sin poder ser estabilizado. Y los equipos terrestres han estado trabajando toda la noche a la espera de que con las primeras luces del día se vayan incorporando los medios aéreos. Este incendio de Ávila habría sido intencionado también. En lo que va de año, en la provincia de Ávila se han declarado 19 incendios forestales intencionados. Y lo denunciaba el director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz.
Todos los indicios apuntan a la intencionalidad del mismo, ¿no? La negligencia es muy criticable, pero la intencionalidad es lo peor, que podemos tener alguien que quiere hacer daño intencionadamente en el monte.
Escuchando a este responsable de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, volvemos a una reflexión que, no porque no sea nueva, debemos despreciarla. Sigue siendo muy difícil encontrar a los culpables de los incendios que han sido intencionados. Pillar a alguien con las manos en la masa es prácticamente imposible. Esto lo saben muy bien en Galicia, que es una comunidad especialmente golpeada por los fuegos. Ahora mismo hay varios incendios activos en la provincia de Pontevedra y en la de Orense. Y quiero que te quedes con este dato. De los 800 incendios en los que se determinó que detrás estaba la mano del hombre, solo 7 llegaron a juicio. ¿Del fiscal general del Estado qué? Pues, que ha pisoteado en estos dos últimos años su currículum por plegarse de forma servil a los intereses de Pedro Sánchez. El encargado de perseguir los delitos se ha convertido en reo. El jefe de la institución que debe proteger a los ciudadanos va camino del banquillo, acusado de revelación de secretos. Y la pregunta de hasta cuándo va a permanecer en el cargo, pues tiene varias pistas. Si no renunció cuando le imputaron, si no lo hizo cuando le procesaron, si no lo hace cuando el Supremo avala al juez instructor, todo apunta a que el fiscal general del Estado va a tensar la situación hasta el final, demoliendo no solo su prestigio y su credibilidad, que eso sería lo de menos, sino el prestigio y la credibilidad de toda la institución que dirige. Ya ha dejado claro que hasta que no se le declare culpable, no tiene intención de dejar el cargo. Pero que se haga harakiri su problema. Que aboque a la Fiscalía una degradación sin límites, afecta al resto de fiscales y, ya digo, al conjunto de los ciudadanos. Los que defienden que el fiscal general del Estado no debe dimitir se agarran a que no tiene obligación. Ninguna ley exige al jefe del Ministerio Público a renunciar al cargo si es procesado. Tampoco si llega a juicio oral, como es el caso, porque se encuentra en una situación de servicios especiales. Y de facto, o formalmente, está fuera de la carrera fiscal. Y ese extremo, que sobre el papel es así, choca con el elemento fundamental de la institución, que es el de la ejemplaridad. Si uno de los subordinados de García Ortiz estuviera en una situación similar a la suya, acusado de un delito, al borde de juicio, el propio fiscal general debería suspenderle de su puesto. Bueno, el argumento legal en el que él se pueda agarrar lo tiene, un argumento reglamentario. Pero ¿con qué fuerza moral, llegados a ese caso, Álvaro García Ortiz puede retirar de su cargo a un compañero que va a juicio cuando él no lo ha hecho y se aferra al cargo hasta el final? Que a García Ortiz su situación en servicios especiales, con todo el matiz político que implica su cargo, le permita que no se le aplique el reglamento como al resto de miembros de la carrera fiscal, no deja de ser también una anomalía. Y para paliar esa incoherencia, asociaciones de fiscales han pedido que se le equipare con el resto. Pero en la reforma de la Ley Bolaños han evitado precisamente en todo momento incluir entre las causas de cese del fiscal general del Estado la apertura de juicio oral contra él. Renunciar ahora mismo a su cargo supondría dilapidar su presunción de inocencia. Para nada. Será el tribunal que le juzgue, el que determine si él fue el impulsor de la filtración de datos privados de un ciudadano anónimo, en este caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero cuando eso llegue, el descrédito a la Fiscalía, arrastrado por el que le nombró, será difícil de restituir. ¿Y qué dicen las asociaciones? Pues la mayoritaria en la carrera fiscal, la Asociación de Fiscales que preside Cristina Dexeus, con quien vamos a hablar a partir de las 9 aquí en Herrera en COPE, es clara. Lo lógico es que dimita porque el daño reputacional es máximo. También es insostenible que siga en el cargo para la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que han pedido al Supremo que le suspenda a Álvaro García Ortiz. Se han pedido al Supremo, no lo hacen a la Fiscalía por una cuestión evidente. No va a tener que decidir sobre su propia suspensión el número uno del Ministerio Público. Y luego está la Unión Progresista de Fiscales. En este punto hay que hacer un paréntesis. Álvaro García Ortiz fue presidente, fue portavoz también de esta unión, desde 2013 a 2017. Y a partir de ahí es fácil deducir lo que plantean. Que el procedimiento parte de una presunción de culpabilidad, que Álvaro García Ortiz es inocente y que si dimitiera les pondría en una posición de absoluta debilidad al resto de fiscales. Ante esto que dice la Unión Progresista de Fiscales, tres cuestiones muy básicas. Una, su inocencia la determinará el tribunal que lo juzgue, nadie más. Dos, la mayor parte de la carrera fiscal es un colectivo íntegro. La práctica totalidad de los 2.700 fiscales que hay en España no se dedican a filtrar información secreta bajo las órdenes del gobierno. No se dedican a utilizar las herramientas propias de su cargo para perseguir a rivales políticos del Ejecutivo. Y tres, el 99,9% de los fiscales se dedica a perseguir delitos. Así que el que presuntamente los comete, y más si es el jefe, es el que arrastra al resto a una situación de evidente debilidad. Y en el partidazo de COPE hablamos de dinero. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El éxito en el fútbol está basado en las cualidades de los jugadores que dispongas, pero hay un factor que al fin y al cabo es la clave, la inversión económica. La Premier League inglesa, que recauda más que cualquiera y cuenta con una reglamentación más laxa que el resto, según se denuncia desde España, ha invertido ya 1.900 millones de euros este verano. Esta cantidad supera lo invertido por las ligas española, italiana, alemana y francesa juntas. Y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá en el tiempo si no aumenta. La conclusión es clara, cada vez va a ser más difícil para los nuestros.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Despedimos el mes de julio con estabilidad en España. Solo en el Cantábrico y Canarias esperan hoy algunas nubes. En el norte de Cataluña, algo de lluvia. En cuanto a las temperaturas, ojo a Extremadura, Jaén, Córdoba, Sevilla y Pontevedra, que están en aviso por calor. En algunas zonas esperan 40 grados. Atención también al viento y a las olas en la costa de La Coruña y de Cádiz.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pero vamos a abordar este último día de julio. Algunos ya acarician con la yema de los dedos las vacaciones. ¿Verdad, Paloma Esteban? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está Esther Jaén? Buenos días.
Muy buenos días.
Luis Ventoso.
Viendo cómo acaba julio.
Claro, pero llega agosto y yo digo que las vacaciones están sobrevaloradas. Luis, buenos días.
Hola,
que te lo digan a ti, ¿verdad?
Sí, sí. Estamos aquí mucho mejor que el comisionado de Valencia.
Por ahí iba a empezar yo, por lo del comisionado. Bueno, el nombre hay que coger aire para decirlo. De un tirón, ese cargo que designó el gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción de la Dana de Valencia y al que pillaron no falseando su currículum, no, directamente falsificando uno de los títulos. Y él insiste, bueno, esto es de manual, cuando alguien en un cargo público le pillan con las manos en la masa, pues yo soy inocente, esto es una campaña orquestada contra mí, pero no, desde el propio gobierno de Sánchez ya su situación era insostenible y Paloma le han forzado, le han abierto la puerta de salida.
Pero lo que cuesta pedir perdón, ¿eh?, y admitir los errores es una cosa increíble. Sí, yo creo que en las últimas horas eso ya era insostenible, efectivamente desde el propio gobierno así lo veían y estaban esperando el paso, claramente le han forzado porque esto no había por dónde cogerlo. Y a mí lo que me sorprende es en esa carta que estaba leyendo justo ahora que se ha hecho pública, la insistencia en no admitir una sola irregularidad y sacar pecho de su trayectoria como servidor público. Insisto, no le quedaba otra opción, pero lo que cuesta admitir errores, pedir perdón. Además, en un momento en el que el debate público, lo hemos visto con la reciente dimisión de una diputada del Partido Popular, pues también yo creo que ha contribuido. Pero vaya, claramente se va forzado y además sin admitir nada.
Esther.
Sí, él se refugia en que, bueno, que en todo caso, esto como no era necesario, pues mira, adornarse con pluma ajena está bien. es de un morro que te lo pisas, el nombre José
María Ángel Batalla.
Ya, pero era conocido como Periquín. Sí. Conocido
en Valencia. Tiene una larguísima trayectoria política de más de 40 años en Carlos
Julio. Larga trayectoria política también en el Partido Socialista y le conocen como Periquín. No me lo estoy inventando.
Sí, sí.
O sea que Periquín le ha echado morro y le han pillado. Y desde luego sí, claro, que el gobierno le ha obligado ya. Es una pieza que tampoco... O sea, les afea, que es una raya más para un tigre, pero no se les viene abajo el gobierno por dejar caer esta pieza o por empujarle, ¿no?, al abismo.
No se les viene abajo, más teniendo en cuenta, Luis, que se trata de un gobierno con un presidente al frente que plagió gran parte de su tesis y a pesar de que se demostró, pues ahí sigue.
Oye, me has leído la mente en plan telepata, ¿no? Ahora que dicen que Google va a empezar a leernos la cabeza, tú ya estás ahí. Efectivamente, esto debería servir para reabrir el tema Sánchez, donde en aquel momento el Partido Popular no hizo la posición que debía hacer por la situación de los estudios de su líder de aquel momento. Y ahí hay un momento en que la Moncloa emite un comunicado formal que dice cero plagio según el informe de la empresa de referencia Plagiscan. Y en horas Plagiscan dice no, esto es mentira, hay un 24% de plagio. En aquel momento es cuando tenía que haberse ido Sánchez por primera vez por mentir en un papel oficial en relación a su propia tesis.
No hay que olvidar, claro, decías Esther, ese nombre con el que se le conoce en Valencia, pero es que José María Ángel es presidente del Partido Socialista en Valencia.
Claro, por eso.
Es el presidente del PSPV, que lidera la ministra Diana Morán. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista en Valencia? ¿Le va a destituir también de ese cargo? Que es verdad que no es un cargo ejecutivo dentro de los partidos, el de presidente, porque todos sabemos que en el PSOE es el secretario general, en este caso el secretario regional, el que rige los destinos del partido, pero sí, José María Ángel Batalla es el presidente del PSPV.
Sí, pero lo que pasa es que es un cargo, el cargo de presidente es un cargo honorífico.
Sí.
Y hombre, a una persona a la que le arrancan los galones por deshonesto, entre comillas, pues queda
feo. Pues no es demasiado decoroso, ¿verdad?, que esté al frente.
Claro, entonces no se compadece con el cargo ahora mismo y seguramente también acabará saliendo del cargo pues a la vuelta del verano, como sea. Pero no, ya te digo yo que no va a ir a representar al Partido Socialista del País Valencia. Más.
Y yo añadiría además una reflexión para el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, y es que en un momento de tanta debilidad del presidente Carlos Mazón por toda la gestión de la DANA, por la situación que ha atravesado, muy incómodo para el Partido Popular, una situación muy difícil, oye, es que no se puede hacer peor. Es que en realidad no tiene nadie enfrente, es decir, francamente es muy sorprendente. Las encuestas, por cierto, lo quiero recordar, el Partido Popular sigue en cabeza, a pesar de todo lo que ha ocurrido, de las manifestaciones, de lo que queramos. Impresionante lo que está haciendo, es que lo que no está haciendo, no está haciendo nada el Partido Socialista en esta comunidad autónoma.
Hablábamos, que estabas tú aquí también el día en el que saltó de lo de Noelia Núñez. Hay un caso idéntico precisamente también en la Comunidad Valenciana, que es
Pilar
la delegada
Bernabé.
Del gobierno, Pilar Bernabé, que dijo ser licenciada en Filología Hispánica y en comunicación audiovisual, y en realidad no tiene ninguno de los dos
títulos. Y Antonio, que era el puntal político, muy a pesar de Diana Morán, que es la elegida, pero que Pilar Bernabé para muchos era la que realmente tenía que ser la próxima candidata. Y fíjate, ahora otra vez el castillo se desmonta, ¿no?
Tampoco creo yo que Pilar Bernabé tenga grandes simpatías entre los valencianos, porque está haciendo una cosa que es muy fea, y es decir, todo el día esto es una mierda, esto es un desastre. Oiga, usted alguna vez tendrá que proponer mover las palas, reconstruir esto. Y es que yo creo que Amazon le empieza a ir estupendamente en las encuestas.
Y mira que lo tenía difícil, ¿eh? Porque su gestión, como decía Paloma, pues tiene muchos claroscuros en torno a todo lo que ocurrió en la DANA. Tenemos que hablar de la situación del fiscal general del Estado. Lo vamos a hacer aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
En Herrera en COPE es el momento de situarnos ante la salida de emergencia. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, leía que hace 30 años el salario medio en Irlanda y en España eran similares. Claro, ahora no tienen absolutamente nada que ver.
Así es, no tiene nada que ver. En 1994 la diferencia era mínima. Ahora esa brecha pues se ha multiplicado por 10. Hablamos de una subida del 66% en los sueldos medios irlandeses frente a un raquítico que ya sabemos 2,7% en los españoles. Eso según la OCDE en un informe de este año. Un fenómeno que no es fruto del azar porque Irlanda apostó por sectores de alto valor añadido, tecnología, farmacéutica, incluso finanzas, y atrajo inversión extranjera gracias a un entorno fiscal muy competitivo, mano de obra cualificada y agilidad administrativa. España, en cambio, por el entonces ya empezó a anclarse a una fiscalidad creciente en sectores tradicionales como el turismo, la construcción, más o menos por ahí.
Muchos dirán que es por los impuestos bajos, Mar.
Bueno, ese es el estigma de paraíso fiscal sobre Irlanda. En realidad simplifica una estrategia nacional de ese país legítima, efectiva. Resulta que desde los años 90 pues el país se reestructuró tras décadas de atraso económico y de crisis y abrazó la apertura global, la disciplina fiscal y un modelo de crecimiento intensivo en valor y no tanto en mano de obra. El problema no son los paraísos fiscales, en todo caso serían los infiernos fiscales. Pero el origen del asunto, la diferencia, parte de la crisis de 2008, que reveló la fragilidad del milagro español, y aunque los gobiernos posteriores intentaron estabilizar la economía y algunos lo lograron, lo hicieron con una devaluación salarial al no poderlo hacer devaluando la peseta como antaño. Se buscaba mantener cierta competitividad, pero no se abordaron los problemas de fondo. El resultado, pues que Irlanda presume de un 4% de paro, una deuda pública por debajo del 50% y una baja inflación. Y España, seguimos con sueldos estancados, baja productividad, una deuda enorme y sobre todo un desempleo impresentable. Y es una lástima, Antonio, porque tenemos potencial de sobra, talento joven, ubicación estratégica, una lengua global, sectores donde podemos ser líderes como las energías renovables, el turismo sostenible, industria agroalimentaria puntera o incluso tecnología sanitaria. Además, y te lo digo por experiencia, Antonio, pues allí viví 7 años, en Dublín.
No son pocos.
Allí es que llueve mucho y se come peor que aquí, ¿eh? Por acabar bien, digo.
Ya lo creo. Lo de comer peor, así te quedaste con una sílfide.
Exacto.
Mar Vidal, que nos saludamos mañana. Gracias, Mar.
Hasta mañana, Antonio.
Tony Martínez, este verano sentirse libre es sentirse Atom by Fluchos.
Claro, tenemos que hablar de Atom by Fluchos, porque las zapatillas Atom son libertad para nuestras vacaciones. Es el complemento perfecto, porque tienen amortiguación suave al caminar o al correr, adaptación 100% a nuestro pie, malla transpirable, suela ligera y flexible, colores divertidos, refrescantes, monísimos. Este verano libera tus pies. Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La verdad es que ya lo llevamos casi todo en el móvil y a partir de ahora también la tarjeta de transporte. El Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha una prueba piloto para llevar el abono de manera digital. De momento se va a aplicar a 4.000 voluntarios para comprobar su funcionamiento, pero está previsto que la aplicación esté disponible para todo el mundo a final de año. Si quieres ser uno de esos voluntarios, deberás inscribirte en la página web del consorcio. Lo único es que, por seguridad, no podrás utilizar la tarjeta física y la virtual al mismo tiempo. Para evitar el fraude, si activas la tarjeta virtual, la física quedará anulada. Está muy bien porque nos quitamos el plástico, los olvidos y la incomodidad de tener que sacar la tarjeta para validarla. Además, es raro olvidarse del móvil que llevamos siempre a todas partes. Otra cosa distinta es que nos quedemos sin batería. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 31 de julio, 21 grados marcan ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Bueno, pues vamos a ver primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. La situación más complicada continúa situada en la M30, concretamente en la parte este en estos momentos entre O'Donnell y el Puente de Ventas en sentido norte. Las entradas por las autovías permanecen con circulación ligera y los accesos a la Alameda Central, destacamos en este momento el más concurrido en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza, con tráfico lento desde el Paseo de la Esperanza. También intensos en el este, las entradas por O'Donnell y Avenida América. Ya en el interior nos mantenemos pendientes de ese vehículo averiado de grandes dimensiones en Raimundo Fernández Villaverde a su llegada a Castellana, que mantiene ocupado el carril izquierdo. Además, con tráfico intenso, la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, la calle Carranza, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y la calle O'Donnell entre Narváez y la Plaza de la Independencia.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal en estos momentos? Tráfico lento en la entrada a la capital, en la 5. En el entorno de Alcorcón y se complican, eso sí, las rondas de circunvalación en la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido 2, y ya en la M50, Perales del Río, hacia la carretera Andalucía y también a su paso por San Fernando de Henares y el Cañaveral, sentido A2.
Son las 8 y 27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues hoy nos espera sol, cielo despejado y viento a partir del mediodía en este jueves, en el que las máximas van a llegar hasta los 35 grados en el centro. Suben también las mínimas, hasta los 21, la próxima madrugada.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Ya funciona la primera de las 7 fuentes ornamentales que rendirán homenaje a las estrellas del escudo de la capital y que recrearán con una distribución simbólica sobre el plano de la ciudad la trayectoria de la constelación de la Osa Mayor. Cada fuente se llamará como cada estrella. En este caso, está situada junto a la estación de metro de Colonia Jardín en Latina. A lo largo de los próximos meses, otras 6 fuentes completarán el conjunto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El veranito está para disfrutarlo. Ven a Conforama y aprovecha nuestro 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Precios realmente bajos solo del 1 al 5 de agosto. Conforama.
Recuerda que hoy se ha reabierto el servicio de la línea C5 de cercanías entre las estaciones de Embajadores y Villaverde Alto. Seguimos en Herrera en COPE.
Me tienes contenta.
Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE. Te hemos contado ya la última hora de los incendios forestales de las Hurdes en Extremadura, también de Ávila, en el Valle del Tietar. Y precisamente la clave del tron se centra en los incendios forestales. ¿Somos conscientes de la catástrofe? Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. No por previsibles debemos acostumbrarnos. Alerta por la importancia de los incendios en las Hurdes, otra vez, en Ávila, en la comarca de las Cinco Villas. Uno, más del 90% de los incendios forestales son culpa del hombre, provocados o por imprudencias. Dos, la mitad de los incendios forestales en España son provocados directamente y es falsa la excusa del interés económico o del terreno. Tres, las penas para los pirómanos son duras, hasta 20 años, pero aunque se identifican a muchos, apenas se condenan a unos pocos. Cuatro, tampoco reconocemos como se merecen a los héroes, bomberos, agentes forestales, guardas, pilotos. Y cinco, cuando hablamos, por ejemplo, de 2.000 hectáreas arrasadas por el fuego, no somos conscientes de esa extensión. 2.000 hectáreas equivalen a 1.500 campos de fútbol juntos. Lo dicho, Tron, me niego a acostumbrarme. Los incendios forestales son una auténtica catástrofe. Es el gran drama de la España rural. Hacen falta más medios, políticas en serio y conciencia de todos. De los periodistas, también. Nos escuchamos.
Gracias, Ángel. A partir de las 7 de la linterna, aquí en COPE. Bueno, decía Ángel Espósito acerca de los incendios, por cerrar este tema, están activos ahora mismo y con evolución compleja, tanto el de Ávila como el de Extremadura. Hablaba con un responsable a las 7 de la Junta Extremeña, con José Antonio Bayón, director general de Prevención de Incendios. Decía, otra vez las Hurdes, ¿no? Porque hace dos años, precisamente, en esa misma zona, en pino franqueado, otro fuego arrasó en aquella ocasión 10.000 hectáreas, saltó a la Sierra de Gata. Y planteaba algunas cuestiones Ángel Espósito. Bueno, está evidentemente la deficiente gestión forestal, si es que hay un modelo eficaz. Porque luego está la despoblación, que es también parte de la llama que quema nuestros montes. Y otro de los apuntes que hacía también Ángel es que encontrar a los culpables de los incendios que han sido intencionados es muy difícil. Pillar a alguien con las manos en la masa es, Luis, prácticamente imposible. No tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? Hombre, es una realidad.
Yo creo que también solo vemos la desgracia, ¿no? El último informe, que lo tengo, lo estoy viendo, en una década España bajó un 35% los incendios forestales y la superficie quemada ha bajado un 5%. Oye, comparado con Portugal, por ejemplo, que es una auténtica calamidad, bastante bien lo hacemos. Efectivamente, luego está el debate de siempre, el clima, el cambio climático, no, la mayoría son intencionados y es un auténtico desastre. Yo como gallego lo he vivido muchísimo, he vivido veranos atroces cuando vivía allí y era gente, rencillas vecinales, pirómanos, enfermos mentales, había ahí un cóctel tremendo, ¿no? Es un problema muy difícil, pero bueno, yo quiero decir eso, que tampoco lo estamos haciendo tan horriblemente mal, aunque es muy aparatoso siempre.
Uh-huh. Esther.
Pues sí, yo creo que no lo hacemos todo mal, pero no hacemos todo lo bien que se pueden hacer las cosas, ¿no? Es evidente, si no, no pasaría esto y pasaría en verano. Siempre nos solemos acordar de lo que hay que hacer en invierno cuando en verano se nos queman los bosques. Y entonces pensamos si lo hemos hecho bien o si podíamos haber hecho algo más. Y A ver, tampoco quiero hacer aquí una demagogia barata y de libro, pero con todo lo que se gasta en las distintas administraciones, en todas esas cosas que se gastan y que vemos después con indignación, ¿no se podría emplear un poquito más? ¿Eh? Pues eso, dejo la pregunta en el aire.
Por cerrar este tema, Paloma.
Sí, sobre todo porque la prevención, que se dice poco, es costosa, y es cierto que es costosa, pero todavía lo es más arreglar los destrozos que dejan los incendios. Y es verdad que tenemos todos los veranos el mismo debate y da la sensación de que solo lo pensamos y nos paramos a reflexionar y empezamos a pensar en soluciones y que hay que hacerlo en verano con los incendios ya encima, que como dicen los expertos, no, si es que los incendios hay que empezar a trabajarlos en invierno antes de que ocurran. Es verdad que hay un altísimo porcentaje de incendios intencionados, es que además es así y que lo decía Expósito y es verdad, todos los expertos en las comunidades autónomas más castigadas lo dicen, es muy complicado pillarles, pero es cierto que también hay debates constantes de si se tendría que endurecer la legislación en ese sentido, y yo pienso que esto es una cosa que sí tendría que estar encima de la mesa. Y luego efectivamente el tema de la despoblación y del rural, o sea, esto es verdad que es que da para mucho y sí, podemos hablar, y es verdad que las políticas verdes que trae la Comisión Europea, hay cosas con las que hay que cumplir, hay otras que la gente del rural, la gente que realmente tiene que estar allí, que le gustaría vivir allí, que le gustaría teletrabajar desde allí, las personas que se dedican a los montes, a los campos, a los bosques, lo que dicen es también las trabas que se encuentran, las dificultades de, por lo menos, mantener los bosques limpios y procurar que si hay un incendio...
Ahora, propongo no mañana que haya unas brigadas del Estado bien pagadas para que los chavales que llegan sin trabajo en tal vayan a... No, seguro que no.
Todo es no.
Oye, cuánto me alegra que no habléis ni de la España vacía, ni de la España vaciada, ni de todas esas milongas y os centréis en la España rural. Muy bien, eso me has ganado.
Bueno, vamos con lo del
fiscal general. Vamos a hablar a las 9, a partir de las 9, con Cristina Dexeus. Pero sí que hay dos cuestiones que antes de charlar con la presidenta de la Asociación de Fiscales quiero plantear. Una de ellas es que el número uno del Ministerio Público no tiene ninguna intención, han pasado ya unas cuantas horas desde que la Sala de Apelaciones del Supremo ratificó el procesamiento de Álvaro García Ortiz, y ya digo, no tiene ninguna intención de dejar el cargo. Todo indica, si no le fuerzan a hacerlo, que va a mantenerse mientras no se declare culpable. Eso por un lado. Y por otro lado está la propuesta que ha hecho la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que precisamente ejerce la acusación en esta investigación, propone la suspensión de García Ortiz. ¿Y a quién se lo propone? Pues directamente al instructor, al Supremo. ¿Por qué? No tendría, Luis, ningún sentido hacerlo con la Fiscalía para que tuviera que decidir sobre esa posible suspensión del número uno, precisamente el principal afectado. ¿Es insostenible la situación del fiscal general del Estado? ¿Ves todavía recorrido para que le vayan a forzar a medida que se vaya acercando ese momento que se fían para allá, para la primera semana del mes de noviembre de inicio de juicio?
Yo creo que no lo pueden forzar la salida, porque mi teoría es que el quid pro des de esta historia, el a quien beneficia, es a la Moncloa. Entonces, ¿cómo lo va a soltar si le hizo el trabajo para él a la orden? Lo que está pasando es como si hubiese un reglamento en los aviones que dijese, si una azafata está borracha y se pone a tal en el pasillo, pierde el puesto. Pero si es el piloto el que lo hace, no pasa nada. Entonces ya se ve que es una situación absurda. Si él tiene que echar a un fiscal porque lo sientan en el banquillo, a ver, tendría que echarse a sí mismo. Es que lo ve un niño de 2 años. Pero no va a ser así. De todas maneras, a mí, insisto, lo interesante de todo esto es quién le da la orden. Evidentemente este tipo, el señor fiscal, no se despierta de la siesta un domingo a la tarde y se pone loco a mover Roma con Santiago para buscar los papeles de un particular en un pleito fiscal. Es un caso de guerra sucia política y alguien le da la orden. Y el que le da la orden probablemente es el que dijo a finales de 2019 de quién depende la fiscalía. Pues eso.
Pues eso.
A ver, yo creo que esta historia lleva mucho tiempo siendo un disparate y creo que además hay que llamarlo por su nombre. Creo que efectivamente estamos avanzando hacia lo que ya sabíamos, y el siguiente hito, y lo veremos a la vuelta del verano, es ese auto en el que se va a dictar oficialmente, ¿no?, la apertura de juicio oral. Bueno, yo es que creo que desde hace bastante tiempo el fiscal general tendría que haber dejado el cargo, porque no es compatible con lo que está viviendo ejercerlo. Es que la fiscalía es la que se encarga de acusar en España y la que además en teoría tiene que tener también esa ese papel, ¿no? Y yo creo que es incompatible con que esté sentado en el banquillo, pero creo que estaba siendo incompatible ya, Antonio, con todo lo que hemos ido viviendo, incluso con las manifestaciones y con la relación que ha manifestado con el presidente y con los ministros. Yo también creo que el presidente del gobierno, y de hecho es que, fijaos, yo creo que es el presidente el que ha tenido que instar también al fiscal general, si se ha planteado en algún momento dejarlo, apartarlo, el que ha decidido sostenerlo, y prueba de ello es que el propio Pedro Sánchez lo sigue defendiendo a capa y espada. Lo vimos esta semana también en Palma después de que despachara con el rey, y lo que pasa es que la tensión a la que se está viendo sometida y a la que se ha visto sometida tantísimo tiempo la fiscalía es del todo insostenible, y esto no va de presunción de inocencia. Oye, en un Estado de Derecho, por supuesto que tiene y que está asistido por ella y que es reconocible, y efectivamente ya veremos qué ocurre en el juicio. Ahora mismo hablamos de indicios. Yo creo que es fundamental recordar que el fiscal general borró la información que estaba en su teléfono móvil, y lo digo mucho porque creo que esto lo entiende todo el mundo, y todo el mundo sabe que cuando borras algo es porque algo tienes que esconder. Entonces, el indicio está ahí. Las pruebas ya veremos, el juicio ya veremos, pero desde luego someter, ya digo, a la institución, a este punto, y estoy pensando, y creo que lo decías también esta mañana, Antonio, efectivamente, ese 5 de septiembre, a la vuelta del verano, la apertura del año judicial, con las altas instituciones del Estado, empezando por el rey, al lado del fiscal general en esta situación, bueno, pues yo creo que de nuevo un capítulo que no debería producirse.
Pues si no hay renuncia durante agosto, todo apunta que va a ser así, porque el instructor no va a dictar el auto de apertura de juicio oral hasta, toda apunta, hasta después de esa fecha. Esther.
Sí, vamos a ver, si la pregunta de ¿es sostenible? Pues si traducimos la pregunta, ¿se va a sostener? Sí, seguro. Pero si debería estar, no. Evidentemente no, porque independientemente, y yo ya no entro en la culpabilidad o la inocencia del fiscal general, simplemente porque el fiscal general representa una institución del Estado, hombre, no se comprende que esté sentado en el banquillo. Quiero decir, todo el mundo dice, bueno, claro, es que si es inocente y dimite, ya no tiene vuelta atrás. Es decir, perdería el puesto porque, claro, habría que nombrar a otra persona, etcétera, etcétera. Bueno, esto, por ejemplo, si nos vamos al caso de Pepe Borrell, que ya sé que es hace muchos años, pero Pepe Borrell dimitió cuando había sido elegido en primarias candidato del Partido Socialista para un caso de la agencia tributaria, que ni siquiera era él, pero sí unos subordinados, y después, bueno, evidentemente nunca volvió a ser candidato y no volvió a presentarse, o sea, no llegó a presentarse nunca a unas elecciones generales, pero siguió haciendo carrera política, y creo que con brillantez. Es decir, si Álvaro García Ortiz resulta inocente y queda absuelto, etcétera, etcétera, él seguirá su carrera como fiscal. En el caso de que sea condenado, ya no, eso es otra cosa, porque eso conllevaría inhabilitación, etcétera, etcétera. Yo entiendo que pueda decir, no, pero si es que yo soy inocente, y además no se va a ir por eso, porque su argumento es, yo soy inocente y todo esto ha sido una instrucción, como dice hoy la Asociación de Fiscales a la que él pertenece, la Unión Progresista de Fiscales, dice que fue ha sido una instrucción especulativa y subjetiva. Bueno, claro, si tú te presentas como una víctima, no dimites, y está en eso, en el no dimito, no dimito, no dimito. Y probablemente él no dimitirá, como tuvo que dimitir el otro, el autor de la frase célebre de no dimito, no dimito, no dimito, y a las 48 horas estaba fuera. Pero sí, yo creo que si no hay condena por medio, no. Y que en la apertura del año judicial, el rey asistirá con el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo, porque no va a haber auto.
Seguiremos
hasta después.
No solo degradaremos una institución tan importante dentro de cualquier democracia como es la fiscalía, sino que también contaminaremos otras instituciones del Estado. Me vais a permitir un paréntesis, porque dejábamos en el aire el caso del comisionado para la reconstrucción de los daños provocados por la Dana, que ha dejado ese cargo después de haber sido pillado falsificando un título universitario de su currículum, y recordábamos, Esther, Paloma, Luis, recordábamos que además es presidente, aunque sea un cargo más honorífico que otra cosa, es presidente del Partido Socialista en Valencia. Confirmado, también deja el cargo, no solo el de comisionado, pues tenía otro camino. Y bueno, hay que recordar que alguno dirá, pues si este señor no es nadie, yo en Lugo no lo conozco, o en Burgos. Pero claro, es que como José María Ángel Batalla, en todos los partidos y en todas las federaciones de los partidos hay uno que ha vivido toda la vida ¿no? Pues cobijado bajo el partido, incluso colocado en administraciones gobernadas por el propio partido.
Hombre, es un... Es un cargo honorífico. Vamos a ver, en el Partido Socialista Obrero Español no pueden tener como presidente del partido, que es un cargo, vuelvo a decir, honorífico, a una persona que le acaban de arrancar los galones y darle una patada en el trasero, va a decir, vete que nos tiznas más. Es decir, era de cajón, ha sido muy, muy rápido, es sorpresa, pero en fin, que sus días estaban contados en todo lo que tenga foco mediático.
Sobre todo porque además al final, como dice Esther, el cargo honorífico también implica estar representando al partido en Valencia, ¿no? Yo también creo que era bastante insostenible si lo fuerzas a marcharse del comisionado y de esa del puesto, digamos, público, pues qué sentido tiene que por cierto lo haces porque es que ha mentido. Porque ha mentido de manera reiterada a día de hoy.
Y ha falsificado.
Ha falsificado un currículum. Insiste hoy, y yo lo digo porque estaba leyendo de nuevo hace nada la carta de dimisión, y la verdad es que no salgo de mi asombro, ¿no? Porque reiterar tantas veces y sacar tanto pecho de tu trayectoria como servidor y hablar de la función pública y tal, después de haber falsificado un título que es que ni existía en la universidad que tendría que haberlo emitido, pues es que no sé, me parece que también no es que te saque los colores, es que claro, sí, como mínimo visionario. Efectivamente.
Mira, Julio Verne, ¿no? Julio Verne de la política.
Hay una cosa curiosa, que es que al PP le ha salido bien su propia desgracia, porque el haber cesado inmediato a la diputada y vicesecretaria ha levantado ahí un baremo moral que en realidad obligaría a la delegada de gobierno en Valencia, que mintió en dos carreras, también a marcharse mañana, ¿no? Le ha salido bien la jugada, como está todo tan así. Por otra parte, también me llamó mucho la atención la afición de los políticos a inventarse estupendos currículos educativos, toda vez que no les hacen ninguna falta. Si bien la política, entras en el partido con espinillas y el aparato ortodóncico, vas trepando diciendo sí, buena a todo, eres rápido en el tuit y poco más se requiere para llegar al Congreso. Es
un tema esto, ¿eh? Es un tema, digamos, todo lo que está aflorando. También os digo, si muchos de los casos, el de Pachi López, el de Pilar Bernabé, los conocíamos, sí, lo que pasa es que cada vez que sucede algo como lo de Noelia Núñez, lo recordamos. Pero es increíble, lo digo porque Noelia Núñez pertenece a una generación ahora muy temprana, pero veo que eso no cambia en la política. A mí me tiene impresionada la manera de añadir a los currículos.
Antes de retomar con Cristina de Xeus el tema del fiscal general del Estado, ya que contamos con la suerte en Herrera Cope de contar aquí con tres periodistas, hay una cuestión que ha pasado inadvertida, y es esa aprobación el martes en Consejo de Ministros de ese proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que esto traducido no es otra cosa que tener un control mayor de la prensa en España. Esther, valoración de este proyecto.
Pues susto mucho, porque va a haber una sala de máquinas, entiendo yo, dependiente de la Moncloa, que va a catalogarnos, ¿no? Es decir, en fin, no quiero yo hablar de la censura franquista, pero ¿quién va a estar al frente de eso y con qué? ¿En base a qué? Quiero decir, porque yo ya he visto lo que se suele hacer, ¿no? Es decir, este es de los míos, qué gran medio, que no es de los míos, esto es, vamos, pseudo medio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, lo que pasa es que la desgracia es que estamos tan absolutamente como colectivo y como profesión, los periodistas estamos tan poco organizados o tan desorganizados o somos tan escasamente corporativos, por decirlo de algún modo, que no va a haber un movimiento unánime. Podemos hablar en esta tertulia y lamentarnos y decir, ojo, que la censura franquista tenía algunos parecidos con esto, pero poco más. Es decir, si nosotros ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo en la colegiación, en la propia catalogación del periodista, ¿no? Y de la capacitación. Por tanto, a mí me da mucho miedo ese tipo de cosas, de sala de máquinas que nos va a controlar a quienes se supone que cumplen un servicio público que es informar.
Alguno puede pensar, dice, ya están los periodistas hablando de periodistas, no, no se trata de eso, no nos estamos mirando el ombligo. Es una cuestión que abarca mucho más y que pone en riesgo, sin duda alguna, la libertad de los medios de comunicación.
Esto fue de libro. Él tiene un problema con la mujer y el hermano que acaban en los tribunales y acto seguido dice, medidas de regeneración democrática que consisten en atornillar a los jueces cambiando el acceso a la carrera judicial y en atornillar a los periodistas con esto de los controles de este tipo, pero también con una cosa que tienen entre manos que ha pasado desapercibida, que es endurecer la rectificación, el derecho a rectificación, de tal manera que yo creo que haría inviable la práctica de la profesión periodística. Ahora, lo que han aprobado hasta ahora, por ejemplo, que se sepa cuánto dan las instituciones públicas en publicidad a los medios, yo encantado, porque el nuestro del gobierno de Sánchez recibe una cifra que la puedo decir aquí ahora, que se llama cero. Entonces, tampoco va a haber mayor problema, que lo pongan en blanco, me alegro mucho.
A mí me ha gustado y comparto buena parte de la reflexión que hacía Esther sobre el gremio, pero efectivamente esto no va de periodistas o de medios, hablando de periodistas y medios, porque además lo que hay que repetir mucho es que el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía, ¿eh? Nosotros lo ejercemos, pero al final la prensa libre, yo lo digo mucho, igual que la independencia judicial, son los verdaderos dos pilares de todo Estado de Derecho, porque luego ya vemos que los gobiernos van y vienen, que en nombre de la soberanía popular hacen cosas que no iban a hacer ni de broma, en fin, todo eso. La prensa libre y la independencia judicial, la independencia de los jueces, sí sostienen los estados de derecho como el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, la última reforma yo sí la veo muy inquietante. Sinceramente, creo que habrá que esperar a ver los detalles y la tramitación, porque ahí hay muchas excepciones, ¿no? Como el tema de cuándo se va a poder acceder a según qué cosas, cuándo no se van a poder acoger al silencio, a no querer revelar las fuentes, el tema de los teléfonos móviles, y yo también creo que forma parte de un todo. Efectivamente, se emprendió con el tema de la publicidad institucional, que yo creo que para dar lecciones lo primero que tendrían que hacer los ministerios del gobierno es ser transparentes con a quién reparten el dinero y la publicidad institucional, y luego, ¿por qué no decirlo? Desde hace ya muchos meses, y lo vemos desde el Congreso de los Diputados y desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, hay ataques indiscriminados y constantes a ciertos medios de comunicación, con descalificativos de todo tipo, con ataques por informaciones que han publicado que afectaban al entorno de la presidencia del gobierno. Entonces, lo que digo es que esto creo que forma parte de un todo que se lleva efectivamente poniendo en marcha desde hace muchos meses y que ahora incluye, ya digo, esta última novedad, que yo la encuentro especialmente inquietante para el ejercicio del periodismo.
Decías, y sin entrar en la letra pequeña del asunto y de esas cartillas de racionamiento que reparten en las comparecencias como la del lunes del presidente del gobierno, que son los que deciden quién tiene que preguntar y quién no, restringiendo todo un balance del año a cuatro preguntas.
También se dice que muerde perro no muerde perro, pero la calidad de nuestra profesión también es la leche. Yo me acuerdo un día que comparece Sánchez en la tarde, que acaban de imputar a su hermano. Le dan tres preguntas y ninguno de los periodistas españoles, colegas nuestros, le pregunta por la imputación de las manos, nuestra profesión también. Y quería hacer otro apunte. Los periodistas no somos tan importantes como parece. Nuestra libertad depende de los editores. Somos libres y podemos hablar en la medida que hay empresas fuertes que nos dan esa libertad. Y en el mercado español está muy viciado por la presencia de editores, operadores extranjeros a los que pasa en este país, sobre todo las televisiones, les importa un bledo. Vienen aquí a sacar dinero. Y entonces a los medios les da igual ser un día pro amnistía, otro no amnistía, porque el dueño no tiene un interés con el país. Y ese es el meollo verdadero de la cuestión, la calidad de los propietarios. Nosotros podemos estar aquí ahora hablando con una libertad maravillosa porque esta compañía lo soporta. No somos nosotros los héroes, es realmente la empresa que lo sostiene para mí.
Vosotros sabéis perfectamente que aquí nadie os condiciona a decir lo que tenéis que decir, Esther.
No, en absoluto. Pero es verdad, ¿eh? lo que está diciendo, que aquí son las empresas, los periodistas no somos importantes per se. Quiero decir, nadie es importante, pero lo que hacemos, nuestra profesión, lo que hace es ejercer un derecho de los ciudadanos, o sea, facilitar el acceso a la información. a la que tiene derecho todo ciudadano. Entonces, si eso se cortocircuita desde instancias gubernamentales o desde cualquier institución, me da igual, eso tendríamos que alzar la voz todos de forma unánime, la profesión, que sí, que a veces hay que echarle de comer aparte, pero deberíamos alzar la voz y decir...
Pero es que tú lo has dicho antes, no. Esther, estamos ante la profesión, yo sí. creo que menos corporativa de todas.
No, porque pues sí. está todo viciado por el tema derecha de izquierda. Es como los jueces y los fiscales. A mí me desagrada muchísimo saber que un juez o un fiscal tiene una pegatina en la frente de un partido político y siempre va a ir por ahí. Esto debería empezar a acabarse. Oye, yo viví unos años en Inglaterra, no conocí la afiliación política de ningún juez, ni tampoco el nombre de ningún juez. Es que lo de aquí, este modelo de primadonas, todos con la pegatina de un partido en la frente, que no puede ser.
Pues qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, exactamente lo mismo a la hora de pactarlo. Aquí, por cierto, tienes que estar asociado, porque además es un pacto entre los dos grandes partidos, claro. entre los jueces magistrados que están asociados. ¿Qué pasa con la inmensa mayoría que no lo están, ni siquiera pueden acceder?
Bueno, pues luego toca revertir todo esto, porque la amnesia generalizada de los ciudadanos españoles se van olvidando de todas estas leyes que se van aprobando, que las vamos contando, que se van aprobando, que comienza su tramitación parlamentaria, pero el que llegue después, y por eso os voy a preguntar también a partir de las 9, todo apunta a que si se cumplen las encuestas, cuando sea, cuando lleguen las elecciones, pues será el candidato del Partido Popular. Por cierto, hoy comparece, Paloma, ¿qué hora?
A las 11:30 en Génova. Media.
Luego os pregunto también por lo que esperéis de esa comparecencia. A las 9 charlamos aquí en Herrera en COPE con la presidenta de la Asociación de Fiscales, con Cristina de Seus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. Para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe, te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este jueves 31 de julio, que ya tiene un protagonista. Se llama José María Ángel Batalla. Era hasta hace apenas unas horas el